En la Onda Local de Andalucía, Red Refugio, un espacio radiofónico para sensibilizar y favorecer la integración sociolaboral de las personas inmigrantes en la sociedad andaluza.
Porque mi niñez sigue jugando en tu playa.
Muy buenas tardes de lunes, bienvenidos todos y todas. Soy María José García y esto es Red Refugio. Lunes 26 de abril, madre mía, cómo pasa. Otro mes que ha pasado volando, pero bueno, nosotros mientras podamos estaremos aquí con este espacio, con Red Refugio, que como ya sabéis de sobra, tiene por objetivo reflejar la realidad de las personas refugiadas y también la situación que las impulsa a llegar a Europa por la frontera sur.
Para que pintes de azul sus largas noches de invierno.
Y Red Refugio es posible gracias a profesionales y voluntarios y voluntarias de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR, y de la Onda Local de Andalucía. Hoy nos toca irnos hasta Honduras porque al hilo de lo que ya hablásemos en el programa del lunes pasado, esos desplazamientos hacia Estados Unidos también suceden desde Honduras. Hoy hablamos de caravanas migrantes.
Si yo nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo.
Y está conmigo un lunes más mi compañero Luismi Millán, voluntario en CEAR. ¿Qué tal, Luismi? ¿Cómo estás?
Pues nada, muy bien, feliz de estar aquí en Onda Andalucía contigo y con nuestros oyentes.
Bueno, ya tenemos el mes de abril ventilado, ¿no?
Y... Bueno, despacio.
Bueno, tenemos una sorpresa, una amiga tuya, ¿no?
Hoy, sí, luego... Dolo, una muy buena amiga mía que hoy, en fin, la vamos a entrevistar y nos va a descubrir cosas muy interesantes de aquel país.
Pues luego hablaremos un ratito con ella, así que si os parece, arrancamos un día más con Red Refugio.
En mi país de guamil y sol ardiente se ve la historia en los rostros de la gente.
Hermosa Honduras, tierra, segundo país más grande de Centroamérica. Selva, pueblos coloniales, ruinas mayas. Lo cierto es que la conocida República Bananera cuenta con un encanto especial. Y quien lo ha visitado lo sabe. Tres islas paradisíacas y el segundo arrecife de coral más grande del mundo, después del de Australia. Lempira fue el nombre de quien liderase la resistencia indígena contra la dominación española y es por ello que la moneda nacional se la designa como a este héroe hondureño.
Las maracas con el acordeón.
Sin embargo, en los últimos años este lugar aparentemente paradisíaco ha sufrido la huida de miles de hondureños y hondureñas. Y es que a pesar de todo lo bueno del país, que es mucho, la situación que atraviesa lo convierte en un lugar inestable e inseguro para quienes allí residen. Hoy en Red Refugio vamos a analizar las causas de este éxodo masivo, pero antes, como siempre, tenemos que definir un término que tiene mucho que ver con el tema que tratamos. De hecho, es el que hemos utilizado para darle nombre a nuestro programa de hoy. Luismi, cuéntame a mí y bueno, a todos y a todas las que nos oyen, ¿qué significa eso de caravana migrante?
Pues mira, para aclararlo, María José, este término resulta que hace lo que hace referencia es una modalidad de migración que se distingue de las otras, sobre todo en dos cosas. Mira, una es que se realiza por vía terrestre y la otra es que se compone de grupos muy, muy significativos. La convocatoria, tú sabes que se hace normalmente por redes sociales y el objetivo es llegar en grupo o en grupos, más bien a Estados Unidos, normalmente a través de la frontera mexicana.
Bueno, la verdad es que suena bastante diferente a otras formas de migración a las que igualmente y por desgracia estamos acostumbrados, pero bueno, cuéntame quiénes forman esta caravana o qué tipo de perfiles son los que encontramos en ella.
Pues mira, resulta que estas caravanas están sobre todo formadas por hombres y en menor medida por mujeres, niños y niñas que desconocen en su mayoría los riesgos y características de la ruta y que tienen una noción tanto idealizada, yo diría, de la migración.
Bueno, eso porque lo dice, porque se irán, en definitiva se irán por algo, ¿no?
Claro, siempre hay un motivo. Resulta que la mayoría pues procede de diferentes puntos de Centroamérica, sobre todo de países que te sonarán, países como Honduras, El Salvador, Guatemala, en fin. ¿Esto te suena, verdad?
Sí, no, claro que me suena, desgraciadamente, porque son países donde, por ejemplo, las maras transitan a su antojo, ¿no?
Las maras, tema que ha sido repetido varias veces aquí en Refugio, efectivamente. Pues sí, tienes razón, de ellas huyen, de las maras, de una violencia real que no acaba, y que además ninguno de sus gobiernos hace nada por remediarlo. De esta manera, estos migrantes tan especiales se ven forzados literalmente a abandonar el país que les vio crecer.
En mi país.
Fíjate, la primera de estas caravanas que conocemos es casi de antes de ayer, como quien dice, de 2018. Y miles de personas partieron de San Pedro de Sula, en Honduras, camino de la frontera mexicana, que decíamos, y con destino a Estados Unidos, en busca del llamado sueño americano. En la primera caravana llegaron cerca de 7.000 personas a la frontera mexicana, y te aseguro que no lo tuvieron nada fácil con las autoridades de allí.
Y bueno, ante toda esta situación, la Organización Internacional para las Migraciones dirá algo, ¿no?
Bueno, la verdad que sí, están tanto preocupados y centrados en la atención de estos grupos tan enormes de personas y que todos sabemos que están en situaciones de absoluta vulnerabilidad. Se preocupan, por ejemplo, de facilitar información sobre los servicios que tienen a lo largo de esa larga ruta en cuanto a alojamiento y asistencia en albergues y sitios así. Otra cosa importante es que les facilitan también el retorno voluntario de aquellos migrantes que deciden regresar a sus comunidades de origen. Un regreso seguro y digno es lo que les ofrecen.
Esto no puede ser, no más que una canción.
Pues ya la semana pasada hablábamos en Red Refugio sobre un tema que nos ha tocado de lleno en este mes de abril, también en el de marzo, esa situación que atraviesa todos aquellos menores, miles de menores que intentan atravesar esa frontera de México con Estados Unidos y que lo hacen solos. Y hoy pues nos centramos en el caso particular de Honduras, pero también con su relación con Estados Unidos, que vuelve a ser protagonista, ya que, como ha mencionado antes Luismi, esas caravanas migrantes tienen como fin llegar al país estadounidense, ¿no?
Así es, compi. Y en el caso concretamente de Honduras, pues encontramos quizá parte del germen de todo ese éxodo masivo. Creo, si no me equivoco, que tenemos que remontarnos al año 2009.
Así es a finales de ese año y tras unos meses de crisis política, cuando el presidente de Honduras, Manuel Zelaya, es detenido y destituido por un golpe de Estado que fue organizado por las Fuerzas Armadas y respaldado por el Poder Legislativo.
No voy a morirme. Si he de morir, quiero que sea contigo.
¿Y qué es lo que ocurre entonces? Pues que llega al poder el Partido Nacional de Honduras, que había ganado las elecciones en 2009 y que las volverá a ganar en 2013 y de nuevo en 2017.
Me pregunto qué pasa en Honduras en todo ese tiempo. ¿Cómo, por ejemplo, afectan estos cambios y esta nueva política? Porque, claro, el país pasa de tener un gobierno de izquierda seguido de un golpe de Estado y posteriormente un gobierno derechista. En fin, un lío.
Ya, sí, pues imagínate, hablamos de un periodo de más de 10 años con un gobierno que ha sido sacudido por denuncias de fraude, de corrupción, de vínculos con el narcotráfico. Y lo peor es cómo todo esto ha afectado a la sociedad hondureña.
En fin, una sociedad en la que se ha perseguido a defensores de los derechos humanos y de la propia naturaleza, que tanto necesitamos. Desde 2014, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, ha concentrado en extremo el poder, ha militarizado prácticamente el país y ha dado una respuesta militar a cualquier tipo de protesta social. represión sin límites y comunidades que han sentido el abandono tras la pandemia o fenómenos climáticos como los huracanes y que tanto han afectado al país.
Y toda esta situación de corrupción, represión militar y también ese abandono que tú has mencionado, pues han sido los detonantes que explican ese éxodo tan brutal que hemos visto desde Honduras y rumbo a Estados Unidos.
Así es, María José. Es aquí donde hablamos precisamente de estas caravanas migrantes. Miles de personas que desde 2018 se echan literalmente a la calle, a caminar en busca de oportunidades para ellas y sus familias, queriendo dejar atrás una situación de crisis humanitaria en la que vive sumergido su país.
Y cuando hablamos de esas caravanas migrantes que ya has explicado tú al principio de este programa, Luismi, y nos fijamos en las cifras, la verdad es que son impactantes, ¿no? Tú has hablado de una primera caravana que salía de Honduras en 2018 y fíjate que en un principio hablábamos de unas 1.300 personas, eran las que salían en ella, pero como bien has señalado, en la frontera mexicana ya eran casi 7.000.
Sí, y a esta primera caravana se sumó muy pronto, a los 3 meses, una segunda. Por eso hablamos en plural, caravanas. En enero del 2019, también desde Honduras y de la misma ciudad, San Pedro Sula, partía otra caravana migrante. En un principio eran unos 500 hondureños, pero igualmente pasó lo mismo. Al llegar a la frontera mexicana, la cifra sobrepasaba las 2.000 personas, fíjate.
Y en estos casi 3 años las caravanas migrantes no han dejado de sucederse. Y no solo desde Honduras, también desde otros países de Centroamérica como son Guatemala o El Salvador. Fíjate que en estos 4 meses que llevamos de año, solo desde Honduras hablamos de una caravana con 4.500 migrantes en enero y otra en marzo también con centenares de personas.
Y un dato que no se nos puede ni lo debemos dejar atrás. Hablamos de trayectos en los que hay hombres, mujeres, adolescentes, niños y niñas, familias completas, en muchos casos, que inician a pie este trayecto.
No podemos hablar de Honduras y no hablar de una persona, de una mujer que ha sido referente del activismo del medio ambiente hondureño y que ha sido reconocida mundialmente por ello.
Por supuesto, hablamos, como no, de Berta Cáceres. Esta líder indígena del pueblo lenca es conocida por muchas cosas, muchísimas. Luchó por los derechos de su pueblo y sobre todo alzó la voz en defensa de la naturaleza.
Y lo hizo de manera incansable hasta 2016, año en el que fue asesinada, de hecho luego vamos a hablar de ello. Pero es que desde entonces, desde ese año, fíjate, se estima que han asesinado a unas 50 personas defensoras del medio ambiente en un país donde la naturaleza y las comunidades continúan siendo pisoteadas por un modelo de desarrollo que es bastante cruel.
Algún día de llegar, todo tiene que cambiar. Por tu legado inmortal.
Oh. En fin, muy triste, María José. Pero como ya has adelantado, Berta Cáceres fue asesinada en la madrugada del 2 al 3 de marzo del 16. 4 sicarios entraron en su casa de la vereda de La Esperanza, en el sur occidente de Honduras, y la mataron. 5 años de estos hechos se cumplían el mes pasado. Un ataque es una clara señal de la escalada de represión contra las personas que luchan por la naturaleza.
Berta, tu voz y tu luz nunca se apagarán y en cada corazón.
Y volveremos a hablar de ella ahora, pero hoy vamos a recibir en Refugio, que ya lo hemos adelantado antes en nuestro espacio para la entrevista, y si no me equivoco, a una persona que Luismi tú conoces bien, ¿no?
Pues efectivamente, me alegra mucho de que Dolo esté aquí hoy con nosotros, María José. Dolo, además de ser amiga, ella es economista, pero también es voluntaria, como yo. Es una voluntaria activista y socia de la Asociación Entre Pueblos desde hace más de 20 años. Además, es su representante legal en Andalucía.
Y además Dolo García tiene a sus espaldas, si no me equivoco, varios viajes solidarios a América Latina, Honduras entre ellos, así que hoy seguro que va a poder enriquecer mucho el tema que estamos tratando y darnos una visión bastante más amplia. Creo que la tenemos ya por aquí, que podemos saludarla. Dolo, buenas tardes, bienvenida a Red Refugio.
Hola, buenas tardes, mucho gusto estar con vosotros y darme la oportunidad de hablar de Honduras, que la llevo muy dentro de mi corazón. Muchísimas gracias.
Bueno, pues Dolo, bienvenida. Lo primero, te ha presentado Luismi, que lo conoce, ¿no? Él ya nos ha comentado que eres miembro y representante legal en Andalucía de la Asociación Entre Pueblos, y bueno, por conocerte un poco y conocerla, ¿qué nos puedes contar de la labor que hacéis en la asociación?
Bueno, Entre Pueblos nació hace ya 33 años, creo que sea ahora, y fue un poco de organizar lo que eran los comités de solidaridad con América Latina, que apoyábamos a los movimientos contra las dictaduras que había en Centroamérica, ¿no? En los movimientos de liberación nacional en Nicaragua, El Salvador, en Guatemala, ¿no? Y bueno, no tenemos ninguna vinculación con ningún partido político, ni sindical, ni en fin, ni religioso. Somos gente simplemente de pensamiento crítico y en busca de hacer incidencia política y social en cuanto a las injusticias del mundo y el incumplimiento de los derechos humanos, por llamarlo de una manera así como muy muy genérico. Acompañamos, no hacemos caridad, sino exigimos justicia social y acompañamos a comunidades en resistencia, indígenas, campesinos, mujeres, fundamentalmente en América Central, en América Latina.
Súper importante.
Buenos días, Dolo, ¿qué tal?
Aquí buenos estamos. Días, Luismi, me alegro de escucharte por aquí por la radio.
Muy bien, y yo a ti, y nosotros a ti de tenerte aquí. Así que bueno, mira, te quería preguntar, no sé si has estado escuchando el programa, estamos hablando de este éxodo masivo, ¿no?, de personas que salen de Honduras y que conoces también, ¿no? Sí. Hemos analizado los motivos, hemos hablado del golpe de Estado de 2009, pero te queremos preguntar tú, que has conocido más de cerca aquello, ¿cuál es la realidad actual de allí, de Honduras? ¿Qué nos puedes contar?
Bueno, como tú bien habías contado, desde el 2009 que deponen al presidente electo Zelaya y forma la dictadura militar, ha habido desde el primer momento unos cambios legislativos muy 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 brutales, donde se concentra el poder, bueno, como todas las dictaduras, ¿no? Incluso separando lo que son los poderes que defienden de alguna manera la justicia social, ¿no? Entonces eso unido a una alianza con el capital y con el narco, de alguna manera pues ha hecho que el país, realmente las comunidades, sobre todo las comunidades, el país se ha ido empobreciendo, ¿no? Y sobre todo lo que abunda es la impunidad absoluta y la falta de justicia social, ¿no? Habéis contado el caso de Berta Cáceres, que es un caso emblemático porque era una mujer que se enfrentó al capital de una manera tan clara y con un discurso antipatriarcal, anticolonial y antirracista de una manera contundente. Era una mujer que tenía muchas amenazas, pero como bien también habéis dicho, son muchas las comunidades en resistencia, ¿no? Está el pueblo garífuna, el pueblo negro, que ahora estos días, justamente hace 224 años, se establecieron en Honduras, a través de Ofranel, la comunidad, la hermandad negra de Honduras, y también cualquier otro, como son los presos de Guapinol, en prisión preventiva, por precisamente oponerse y crear resistencia contra la usurpación de los bienes naturales, ¿no? Sobre la contaminación de los ríos, el caso de Berta era en Río Blanco, supongo que conocéis el caso, que los oyentes conocen el caso, que era la empresa Deza, que están una familia, la oligarquía detrás, que son los Atala. Y bueno, aunque ya hay una criminalización de los 7 sicarios que al final estaban implicados en el asesinato material, sí que el apoyo que hacemos internacional es denunciar de alguna manera el que hubiera una justicia para los autores intelectuales, ¿no? En este caso, justamente el 6 de abril, estaba convocado David Castillo como persona que viene los medios del ejército y era el gerente de esta empresa, y justamente hay una prueba muy clarísima que todavía no se ha podido llevar porque se han aplazado 10 veces ya este juicio, después de 5 años del asesinato, 5 veces, y ha recibido $1.200.000 justamente unos días antes del asesinato, donde hay pruebas clarísimas de la alianza del capital y de esta gente contra la figura de toda la resistencia, en este caso de Berta Cáceres.
Dolo, pues mira, ahora que estás hablando de Berta Cáceres, vamos a escuchar, si te parece, un corte que queremos comentar contigo sobre ella, ¿vale?
Sí.
El Copín, caminando con pueblos por su emancipación, ratifica el compromiso de seguir defendiendo el agua, los ríos y nuestros bienes comunes y de la naturaleza, así como nuestros derechos como pueblos. Despertemos. Despertemos, humanidad. Ya no hay tiempo. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal.
Dolo, hablaba Berta en este corte del Copín, que así podemos dar un breve resumen de qué es eso del Copín, que creo que ella fue la precursora de todo esto, ¿no?
Sí, justamente la comunidad, la coordinación de ella lo creó, de la comunidad lenca en Honduras. Y yo con el Copín, cuando estuve justamente en Honduras, estuve en el Copín, ¿no? En el Copín, ahora mismo lo coordina su hija Berta Zúñiga Cáceres, que es una jovencísima, que ha seguido el mandato de su madre, pero que se ha visto abocada a seguir coordinando el Copín, ¿no? Y la comunidad lenca está en resistencia en Río Blanco, justamente por la hidroeléctrica Zarca, y de momento el proyecto se ha parado. El proyecto está parado y eso es el Copín, ¿no? La coordinación del pueblo lenca en Honduras. Uh-huh. Y su hija jovencísima, Berta Zúñiga, que tiene también un discurso como su madre, que estaba estudiando en Cuba, ¿no? Yo conocí a Berta Cáceres, a mí se me pone el vello de punta cuando la oigo hablar. Ese discurso es justamente cuando le entregaron el premio Guzmán, un premio muy reconocido de medio ambiente, ¿no? Y yo a ella la conocí justamente en La Habana, ¿no? Porque hacemos un encuentro cada 2 años de los movimientos de resistencia en América Latina y le prometí ir a Honduras, ¿no? Y esa promesa pues se quedó frustrada porque justamente en marzo del año siguiente, eso fue en enero del 2015 y del 2016 fue su asesinato, ¿no? Entonces por eso yo tenía esa deuda de ir justamente a Honduras y estar con el Copín, ¿no?
Claro.
En la cuarta siembra de Berta, porque cada año Berta no murió, se multiplicó. Y así lo manifiesta toda la gente del Copín y toda la gente que hemos seguido su legado. Su legado es justamente sembrar esta semilla antipatriarcal, anticolonial y racista y medio ambiente, ¿no? Y de la búsqueda del medio ambiente y la justicia social, ¿no?
Bueno, pues precisamente, Dolo, mirando hacia adelante, ¿cómo se presenta? ¿Cómo crees tú que se presenta el futuro de Honduras? ¿Hay algún atisbo de esperanza para la estabilidad?
Pues la verdad es que hay elecciones. Pero tal como está la corruptela, estas dos elecciones que pasaron, como habéis contado, el 2013 y el 2017, como os podéis imaginar, con toda la forma más clara de ser fraudulentas, ¿no? De mantenerse en el poder, ¿no? No hay posibilidad de tener, yo no veo muchas posibilidades políticas. Y luego, pues, es justamente este lunes, vamos, es que yo sigo las noticias de Honduras al día, ¿no? Porque tengo muchos amigos en Honduras y me he quedado con el corazón partido, ¿no? Y unido al pueblo hondureño, ¿no? Justamente el secretario de Defensa de Honduras, Fray Santiago Díaz, ha tenido un acuerdo justamente con el gobierno de Estados Unidos y con los gobernantes también de México y Guatemala para reforzar la frontera. Es decir, que esto que estábamos hablando, el flujo migratorio, que es algo increíble, que a la gente las matan, que es como se resistan, y abandonados por completo, ya no solo el pueblo garífuna y el pueblo lenca que hemos nombrado, sino también los tulipanes. Hay un pueblo en defensa del medio ambiente y custodiando los bienes comunes que son usurpados de la forma más terrible. Yo sé que en las comunidades con las que he estado hay mucha gente que arengan, vamos, quiero decir, que animan a los jóvenes a no marcharse, a quedarse en resistencia, pero es tan duro que yo cuando estoy allí no me atrevería a decir hay que quedarse aquí a luchar, porque es durísimo, como vemos, porque no solo la hambruna y el abandono de todos los servicios públicos, sino que de alguna manera pues no hay ninguna esperanza de futuro. Yo veo muy poca esperanza de futuro, pero para eso tenemos que hacer aquí lo que estamos haciendo. Honduras es un país pequeño, nadie se ocupa, pero es la denuncia internacional, ¿no?, de que cesen y que hagan una denuncia a estos gobiernos, ¿no?, que están surgiendo de una manera más clara en apoyo del gran capital para seguir colonizando los bienes naturales y expulsando a la gente de sus tierras.
Pues sí, Dolo, a ver si nos quedamos hoy sin tiempo, pero ojalá la próxima vez que te tengamos por aquí, que esperemos tenerte de nuevo, podamos hablar en otros términos con un poquito más de esperanza en Honduras. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Dolo, en la Onda Local.
Gracias
de
a vosotros. Muy bien, un abrazo. Por darme voz y poder hablar de Honduras. Muchísimas gracias a vosotros.
Un saludo.
Buenas tardes a todos los oyentes. Un abrazo.
Hola, soy Soraya, de Recursos Humanos de CEA, Recursos Humanos y Prevención de Riesgos Laborales. Nada, decido que nos encanta el programa, que lo ponemos en la oficina todos los lunes, que nos encanta escucharos y, bueno, muchas gracias por la labor que realizáis, ¿vale? Yo también pertenezco a Refugio, yo y todos los de mi oficina. Un besito, un abrazo muy grande.
Bueno, Luismi, hoy nos hemos quedado sin tiempo para escuchar a Ángela y su sección de Refugiar en Positivo, pero bueno, no pasa nada porque la tendremos la semana que viene. Pero bueno, antes de irnos sí que nos da tiempo a escuchar un trocito de esta canción que está sonando, que déjame decirte es muy significativa. La canta Carla Lara, una hondureña feminista y activista reconocida en el país, y este tema se llama Que corra el río.
Vale, vamos a escucharlo un poquito.
Más en su corriente y maula en la alegría que nos baña. Se pregunta de dónde tanta fuerza, de dónde
más. Y Luismi, al ritmo de Carla Lara, ya sí toca despedirnos. Y bueno, llegamos un día más al final de Refugio.
Un día más, compañera. Muchas gracias por contar conmigo en el día de hoy, que bueno, ha sido más especial con la intervención de Dolo, que como sabes es amiga mía.
Pues gracias a ti, a Dolo, gracias a CEAR, a la Onda Local de Andalucía, que nos permite hacer Red Refugio, y hoy hemos estado al frente Luismi Millán, voluntario en CEAR, Ángel Macías, la realización del programa por parte de la Onda Local, y yo, María José García.
Y decirles a todos y todas nuestros oyentes, en nuestros canales de Spotify y de iVoox están disponibles este y todos nuestros programas. Podéis buscarnos por CEAR Andalucía, Red Refugio, o bien en la web de la Onda Local de Andalucía, www.mrtv.es.
Y también animar a toda la gente a que nos escriba a nuestras redes sociales de Twitter y Facebook, CEAR Andalucía, para que participen con su saludo, que saben que escuchamos siempre en nuestro programa. Luismi, nos vamos, muchas gracias.
Gracias, María José, nos vemos la semana que viene.
Muchísimas gracias a todos y a todas por escucharnos y gracias por hacer Red Refugio. Hasta el lunes que viene.
Paula en su camino y Tomás en el torrente de sus aguas. Que corre el río Gualcarque, Tomás en su corriente y Paula en la...
Hasta aquí Red Refugio, un espacio radiofónico producido por CEAR y MRTV para el proyecto Andalucía es diversa, con la colaboración de la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias, Junta de Andalucía.